El pasaje que acabamos de leer o en el preliminar está en Efesios, en el capítulo 5. Esta semana en el campamento estuvimos estudiando Efesios 5 y bueno, y todo el libro de Efesios, porque el tema del campamento fue la vida, mejor dicho, la música de los hijos de luz. Y el tema del campamento fue la vida de los hijos de luz. Y nuestro versículo lema fue Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esta es una declaración que el apóstol Pablo hace a estos creyentes en Éfeso. Esta declaración es importante, ¿verdad? Porque es ahora lo que somos, una persona que ha confiado en Cristo. Es. Veíamos la realidad de lo que Pablo me escribe, describe en Efesios 1 aún, que el Señor, el Padre nuestro Señor Jesucristo, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y si quieren de ahorita decirle al hermano Arturo, o a lo mejor tu hermano Andrés, si podemos subirle la intensidad a los aires, porque la temperatura está subiendo. O hermano Daniel, ahí alguien de ustedes, en la intensidad un poquito, se va. Gracias. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, ¿verdad? Ahora hemos sido por gracia salvos. Antes andábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos en ellos, pero ahora podemos andar, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y bueno, eso lo veíamos. Y nos declara aquí la palabra del Señor en Efesios 4, le empezamos la lectura. La verdad, mi deseo era poner más versículos en el boletín, ya no me cabían, pero en Efesios 4:17, este pasaje también lo meditábamos. Mire lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo está hablando de la posición, de la condición que ahora tenemos en Cristo y cómo debe ser ahora nuestra vida como hijos de luz. Inclusive, en Efesios capítulo 4, nos dice, andad, así comienza el versículo 1 de Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra andéis se usa varias veces. Camina, actúa, compórtate, vive, anda. Ahora debo andar y caminar conforme, como es digno, mejor dicho, de la vocación con que he sido llamado. Y esa vocación no se refiere a, yo tengo la vocación de maestro, yo tengo la vocación de ingeniero, no. El capítulo 3 de Efesios es muy claro y lo veíamos en un devocional. Es el capítulo de los gentiles, lo que los gentiles ahora son en Cristo. Antes no eran pueblo, pero ahora son luz en el Señor. Antes estaban sin Dios. Y el capítulo 3 nos describe, nos dice que Pablo se le ha dado el predicar este misterio. ¿Cuál misterio? Que los gentiles ahora son coherederos. Lo menciona en el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces ahora, gentiles, ustedes que antes no eran pueblo, antes estaban apartados de las promesas, pero que ahora por la sangre de Cristo han sido de dos pueblos, hizo uno. Ahora, gentiles, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y les dice, versículo 2, anden con toda humildad y mansedumbre, en este caminar de esta nueva vida, anden con humildad y mansedumbre. ¿Por qué lo necesito? Pues para soportarnos, dice versículo 2, con paciencia a los unos, a los otros, en amor. Porque somos un grupo, somos una iglesia en una localidad, somos creyentes con diferentes necesidades y debemos con humildad y mansedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahora somos un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados, con una misma esperanza de nuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y luego les dice que también ha dado dones a los hombres. Y parte de esos dones es que Dios ha constituido como un don ahora para los creyentes, para estos gentiles que han venido a la luz de Cristo, les ha dado apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros a fin de perfeccionarlos. Entonces, estos gentiles que han sido rescatados de su vana manera de vivir, necesitan ser perfeccionados, necesitan ser edificados. Mire el versículo 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Inclusive a los gentiles, ahora se les llama santos, los santos en Cristo Jesús. Hemos sido santificados en Cristo, pero hemos sido llamados a ser santos y sin mancha. Entonces, ¿hasta cuándo es esta edificación y este perfeccionamiento de los gentiles? Versículo 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es para todos. Llegar a pensar de una misma manera con respecto a la fe y el conocimiento experimental, el epignosis de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Que podamos ser un varón perfecto, es decir, ese es a un varón perfecto, un varón completo, un creyente pleno en todo lo que Dios quiere para su vida. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar? La plenitud de Cristo. Ahora, ¿y por qué es necesario esto? Para que ya no andemos como niños fluctuantes. Esa es nuestra tendencia. Venimos de las tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. Tenemos una manera de pensar que debe ser transformada. Por eso dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, este es uno de los versículos que nos aprendimos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído. Hay un cambio en tu vida, debe haber un cambio, hay una manera de vivir y necesitas ser instruido para que no seas un niño fluctuante y para que no te engañen, dice versículo 14 de Efesios 4, para que no seas llevado de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que creciendo, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, crezcamos, necesitamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y nos dice el versículo 17, les digo hermanitos, Efesios 4, 17, les digo, ustedes que han sido salvados y les requiero, ya no anden como los otros gentiles, andan en la vanidad de su mente. Y empieza a dar una serie de instrucciones que inclusive se va hasta el capítulo 5 y luego en el capítulo 6 nos habla de la importancia de ponernos toda la armadura de Dios porque nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y nos da ciertas cosas que tenemos que hacerlas, son cosas prácticas. Es ley, si podemos decirlo así, es mandamientos. Por ejemplo, en el versículo 22, perdón, de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre, que está viciado. El viejo hombre, el principio del pecado, mi manera, mis tendencias, hay que despojarme. La palabra es como si me quitara el saco, ¿no? Hay que despojarse. Ya no pienses como piensan los gentiles. Despójate de eso. Está viciado. Y renovaos. Está como en un sándwich, si se fijan ahí en los versículos 22, 23 y 24. El 22 dice, despójate del viejo hombre. El 24 dice, vístete del nuevo hombre. Y en medio de ellos, como el jamón en medio de un sándwich, digo con todo respeto a la palabra de Dios, sencillamente, dice, renovaos en el espíritu de qué? De vuestra mente. Necesito ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Necesito exponerme a la palabra de Dios. Es lo que decíamos esta mañana, Cristo no vino para abrogar, sino para cumplir. Y aún los mandamientos más pequeños, yo tengo que ver el principio detrás de, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se dice el otro? Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, yo no voy a ir al Antiguo Testamento y decir, bueno, pues esta historia, no, para mí tiene un sentido, aún una genealogía. Los valientes de David, ¿qué pasó? ¿Cómo venía Jehú? ¿En qué actitud venía? ¿Cómo respondió Acab? ¿Qué principios? ¿Y qué principios se nos dan en las Escrituras? Para mí, hermanos, es unos capítulos que es uno de mis capítulos favoritos, es desde Levítico 18, 19, 20, 21 y 22. Porque señala ahí una serie de mandatos. Dice, yo Jehová, yo Ja, yo se los digo, actúen así. Guarda tu desnudez. No andarás chismeando en medio de mi pueblo. Cosas ahí, principios que son para nosotros. Pero bueno, volviendo a Efesios, debo despojarme del viejo hombre, renovarme en el espíritu de mi mente y vestirme del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo. Cristo en mi vida. Hay otro pasaje que íbamos a abundar con él en el campamento, ya no lo hicimos. Es en Romanos capítulo 13 que dice, porque es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo dice aquí? Bueno, lo voy a ir porque hay una frase que se me va. De mi mente, que debemos vestirnos. Vea Romanos 13, vaya conmigo allí, ¿verdad? Ahorita regresamos a Efesios. Vea Romanos 13. Está hablando, inclusive desde Romanos 12, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en su sacrificio vivo. Es una vida nueva ahora, cada uno conforme a la medida de que le es dada, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Dedíquese a lo que Dios le ha llamado, el don del Espíritu, ¿verdad? Y empieza a decir, ¿verdad? En el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, no respondáis, no paguéis mal por mal. Luego el capítulo 13, debemos someternos a todas las autoridades, porque por Dios han sido puestas. Inclusive habla de que al que uno debe, pues se debe pagarle. Capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros a unos a otros. Versículo 9, ¿por qué? Y miren, nos describe la ley. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de la ley? ¿Los mandamientos? ¿Qué dice Romanos 13, 9? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Los últimos 5 mandamientos de los 10 mandamientos que aquí los describe, los resume en una frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no voy a codiciar? ¿Por qué no voy a hurtar? ¿Por qué no voy a decir un falso testimonio? Porque estoy afectando a mi prójimo. Eso es de mi prójimo. Estoy afectando su reputación con decir un falso testimonio. No matarás, estoy afectando inclusive, pues sí, su reputación con decir eso, estoy matando su honorabilidad. En esto se resume, amarás a tu prójimo. Pero es la manera como ahora, como hijos de luz, tenemos que vivir para el Señor. Versículo 10, el amor no hace mal, ¿a quién? Al prójimo. Tú dices amar a Dios, yo digo amar a Dios, el amor no hace mal al prójimo. Por eso no mates, no hurtes, no tengas odio, No le digas fatuo, necio, como Cristo lo vamos a aprender y recordar en Mateo 5 la próxima semana. Entonces el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, eso es un principio bien interesante, ¿no? Y se involucra con lo que acabamos de decir. Cristo vino a cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplió Cristo la ley? Murió por nosotros. La ley demandaba un sacrificio. Dios dice, ¿quieres acercarte a mí? Pero tú has pecado. Entonces trae un corderito, o trae un macho cabrío y tráelo. Y ese corderito no podía decidir, ay, me entrego, no tenía voluntad. Pero Cristo es el Cordero de Dios. Él se entregó. Y no solamente es el amor de Cristo, sino es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, cuando yo cumplo la ley, estoy haciéndolo por amor, porque a alguien, no solamente a Dios, sino a alguien más voy a bendecir. Si yo honro a mi padre y a mi madre, de esa manera demuestro mi amor. Si yo no tengo dioses ajenos delante de mí, de esa manera demuestro mi amor a mi padre, ahora demuestro mi amor a Dios. Si yo no me robo lo que le pertenece al hermano, ¿verdad? Pues estoy amándole a él. En esto se resume, amarás a tu prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, en este contexto de leyes que debemos vivir, en las que debemos vivir, no por imposición, sino por amor, y no menospreciando aún los mandamientos más que más pequeños, dice el apóstol Pablo, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, si vas a vivir, vive para el Señor. Ahora es cuando, porque la noche, versículo, ¿qué es? El 12, ¿está ahí conmigo? Romanos 13, 12, la noche está avanzada. Y se acerca el día, tal vez una referencia a la venida de Cristo, al día de la consumación de todas las cosas, el día que estaremos con el Señor, ¿verdad? Pero la noche está avanzada, se acerca el día, ¿y qué debemos desechar? Versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, o mejor dicho, sí, vistámonos las armas de la luz. ¿Se acuerda de la armadura de Dios? Las armas de la luz, el apresto del evangelio, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Vistámonos las armas de la luz, la oración en todo tiempo y con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda y perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. A mí me llamó la atención ese versículo. Mi oración continua en el espíritu y en perseverancia es no por mí, sino por todos los santos. Señor, guárdanos. Señor, tú sabes las acechanzas del enemigo. Señor, va a venir el día malo. Señor, ayúdanos. Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, te pido. Eso es parte de la armadura de Dios, porque aun si yo estoy en una conciencia de orar sin cesar por todos los santos, eso protege mi corazón hacia los demás. Recibo las situaciones inclusive diferente, porque hay una carga por eso, por otros. Bueno, vistámonos de las armas de la luz, versículo 13, Romanos 13, 13 y 14, los primeros versículos que me aprendí hace muchos años. Andemos, ¿cómo, hermanos? Como de día. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué? Sois luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Andemos como de día. Honestamente. Esa palabra honestamente, en el sentido del original, es con mucha seriedad en esto. Andemos como de día. O sea, esto es serio, honestamente. Y luego nos describe aquí cómo andar como de día o en o como hijos de luz, no en glotonerías y borracheras. Lo podríamos describir y decir, ah, pues no comas mucho y no tomes vino, o no tomes cerveza. No, pero no necesariamente es a eso solamente, sino que nada venga a quitarte tu sobriedad. Que tus gustos y tus anhelos no sean superiores a lo que es de Dios. Porque en tus gustos, y entonces si los pones por encima de Dios, puedes estar, poco a poco pudieras irte al lado de las tinieblas. ¿Vale? Puede ser. Pero dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y luego toca un punto muy delicado, que también es parte de lo cual no debemos andar, no en lujurias. ¿Y qué? Y lascivias. Esto tiene que ver con algo que es muy tendencioso, está a la orden del día, no en lujurias y lascivias. Que tu mente no sea, no se embriague, como dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay rebeldía, hay el querer hacer tu propia voluntad. Antes bien, sé lleno del Espíritu, piensa correctamente, renuévate, en el espíritu de tu mente. Y también no andemos en lujurias y lascivias. Y finalmente dice, no en contiendas y envidia, lo cual también es muy recurrente. No andemos en eso. Antes bien, o mejor dicho, versículo 14, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vistámonos las armas de luz, vistámonos del Señor Jesucristo, imitemos al Señor Jesucristo ahora como hijos de Dios. Pero regrese con su servidor a Efesios, si es tan amable, ahí en Efesios 4, donde hemos estado, vistámonos del nuevo hombre. Por eso es que fui a Romanos 13. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Así dice, ¿no? Efesios 4, 24. ¿Sí, hermanos? ¿Están ahí con su servidor? Dice así, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este nuevo hombre creemos que es Cristo, vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para los deseos, bueno, de la carne, del viejo hombre. Despójate de la carne, vístete de Cristo, vístete de las armas de luz y no proveas para los deseos de tu carne. O dice, glotonería, borrachera, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Ese no es el caminar ahora del creyente. Dios nos ayuda a tener victoria sobre estas cosas. Pero siguiendo en Efesios 4, versículo 25, nos dice también otro aspecto de la vida de luz, la vida de los creyentes. Debemos desechar, versículo 25, ¿qué cosa, hermanos? La mentira. Vaya ya su Biblia en Efesios 4, 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Siempre habla la verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, cuando Pablo está hablando ahí, está hablando del prójimo, alguien que es miembro del cuerpo de Cristo. Mi hermano es mi prójimo, y yo debo amar a mi hermano porque esa es la ley de Dios, el cumplimiento de la ley de Dios. Y yo debo, pues no hurtar, no codiciar, no matar, no odiar, porque amo a mi prójimo. Entonces, parte de guardar mi relación con mi prójimo es siempre hablar verdad los unos con los otros. Es parte de la vida de los hijos de luz. Versículo 26. Airaos. ¿Sí? Nos está pidiendo el Señor que nos airemos. ¿Sí o no? ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. Creo que más bien lo está diciendo, bueno, hay algo por lo cual será digno que tengas un celo. El nombre de Dios es tomado, es blasfemado cuando se pisotea la dignidad de una persona, cuando se habla y se calumnia sin razón, porque bueno, la calumnia es pecado, ¿no? Pero cuando se calumnia, y, a ver, espérate, eso no está bien. Airaos, pero no pequéis. Cristo se enojó, pero no pecó. En Marcos capítulo 3, solamente para que lo tengan aquí, Marcos capítulo 3, versículo 5, dijo: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué se enojó Cristo? Estaba entristecido porque al ver, dice, por la dureza de sus corazones. No puede ser que no vean, no puede ser que estén pensando en ellos solamente y no vean la necesidad de este hombre. No, no, no. Bueno, airaos, pero ¿qué, hermanos? No pequéis. Es fácilmente un celo, o por defender algo correcto, podemos pecar. Tenemos que mantener el espíritu. Fácilmente, aún en una exigencia de una demanda, podemos pecar. Fácilmente en el celo, porque a lo mejor alguien no hace las cosas como yo lo creo, puedo pecar. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? Y sabe, mi mensaje en esta mañana es en base a versículos 26 y 27. Todo lo que he dicho, para que veamos que estas son cosas que el Señor quiere enseñarnos y que nosotros las vivamos como hijos de luz. No pequéis y ni no se ponga, ¿qué dice? El sol sobre vuestro enojo. Si hay una situación en la cual hay un celo, ¿verdad? Y no se arregla esa situación y dejo que el sol se ponga. El sol se pone sobre su enojo, es decir, pasa el tiempo. No arreglo esa situación. Dice así: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pues hay situaciones en las cuales habrá celo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla lo que tienes que arreglar. Platícalo. No lo guardes allí. Es que no es posible que esto se haga. Ok, está bien. Hay un celo, pero no peques. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y la frase que quiero enfatizar en esta mañana principalmente es esta: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Nuestro último tiempo de enseñanza en el campamento, precisamente hablábamos de la presencia de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, donde nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Vemos ahí que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Le dice Pablo a los creyentes de Éfeso: habéis, ¿verdad?, él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andabas en la corriente de este siglo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que se respira. La palabra que se dijo y a lo mejor se malentendió, el espíritu que está allí es el príncipe de la potestad del aire. Y si nosotros, aún en un celo santo, podemos pecar si no arreglamos lo que tenemos que arreglar, o si hay algo que sucede y lo dejamos pasar, le vamos a dar lugar al diablo. Satanás, lo sabemos, siempre anda buscando alrededor, anda como el león rugiente buscando alrededor a quién devorar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Le has permitido que el sol se ponga sobre tu enojo? ¿Habemos aquí algunos cónyuges que no hemos arreglado algunas cosas? ¿Y le hemos dado lugar al diablo? ¿Habremos aquí algunos hermanos que no hemos arreglado algo y le hemos dado lugar al diablo? La cosa es que uno se acostumbra a vivir así, ¿eh? Y se le da lugar al diablo. Es muy interesante la palabra diablo. Muy interesante la palabra diablo, suena así medio. Es la palabra calumniador. Calumniador es uno que es un falso acusador. Es alguien que viene y acusa falsamente. Calumnia. Dice a lo mejor verdad mezclada con mentira. Y lo que aquí Pablo nos dice, y pudiera decirse, referirse, cuando dice ahí la palabra diablo, dice, pues el diablo, Satanás. Sí, pero puede referirse, bueno, obviamente a los dardos de fuego del maligno, pero puede referirse también a otras personas que, influenciadas por ese espíritu incorrecto, calumnian. Si tú, por ejemplo, y yo, se pone el sol sobre nuestro enojo, pasa el tiempo. Eso también nos enseña que si yo tengo celo por algo, es que esta persona hizo, y no trato eso. Si dejo pasar mucho tiempo, puedo pecar. Mi actitud no va a ser la correcta. Y no va a faltar que alguien me diga algo. Oh, sí, es cierto, por esto, mira. Y yo también, ¿sabes qué? También supe de esto. Y el enemigo se aprovecha. Lo que quiero en un punto, en una frase decir, hermanos, es que por no hacer las cosas como dice la Biblia, le damos mucho lugar al diablo. Por no decir lo que tenemos que decir, o a veces decir lo que no tenemos que decir. A veces nos dejamos llevar por nuestro celo en ese momento. Airado, sí, pero no pequéis. Yo he sido falto de eso. He tenido que pedirle perdón a algún hermano, o a mi esposa, ¿verdad? O a mí. Y vamos a arreglarlo. Y bueno, yo espero que cuando pedimos perdón, perdonemos, ¿no? Como dice la Biblia, perdonándonos unos a otros. Pero a veces nosotros le damos lugar al diablo. Dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Dejamos que la situación corra. Le damos lugar al diablo. Les voy a leer lo que tomé de un comentarista. Dice, ni deis lugar al diablo. No cedan a las sugerencias y tentaciones de Satanás, quien aprovecharía cualquier oportunidad para persuadirlos a albergar sentimientos crueles y de ira y a mantener un espíritu de resentimiento entre hermanos. Muchos de nuestros sentimientos, cuando suponemos que simplemente defendemos nuestros derechos y aseguramos lo que nos pertenece, son producto de las tentaciones del diablo. Es que yo estoy defendiendo esto, es que no es justo. Sí, pero cuidado, puede estar dando lugar al diablo. Y si algo es correcto, bueno, ¿por qué no lo vas a manejar? ¿Y por qué? Ok, esto ya, punto, se arregló, se perdonó, vamos adelante, se acabó. Es que no es posible. Bueno, perfecto, lo que ahora ya no es posible, o si es posible. Pero ahora lo que deberíamos admirarnos es tanto tiempo que eso ha estado en ese y no hemos hecho o no hemos arreglado la situación. Y le damos lugar al diablo. Y es esto una realidad, lo que dice este comentarista. Muchos de nuestros sentimientos, cuando suponemos que simplemente defendemos nuestros derechos y aseguramos lo que nos pertenece, son producto de las tentaciones del diablo. El corazón es engañoso y rara vez es más engañoso en cualquier caso que cuando alguien intenta reivindicarse de las injurias infligidas a su persona y reputación. El diablo siempre está ocupado. Esta frase está interesante. El diablo siempre está ocupado cuando estamos enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y de alguna manera, si es posible, nos inducirá a pecar. Y la mejor manera de evitar sus artimañas es controlar el temperamento y contener incluso la ira repentina y arreglar como debemos arreglar lo que se tiene que arreglar. Nadie peca por contener su ira. Y nadie está seguro de no hacerlo si se deja llevar por ella en un momento. Muy interesante. Otro comentarista dice, ni den lugar al diablo. Tu adversario se esforzará por influir en tu mente e irritar tu espíritu. Vela y ora para que no tenga cabida en ti. Como la palabra diabolos, es la palabra así en original. Ni deis lugar al diabolos, el calumniador. Como la palabra diabolos se usa a veces para significar calumniador, chismoso, murmurador o difamador, aquí puede tener el mismo significado. Es decir, no necesariamente que se esté refiriendo a la persona de Satanás. Tampoco estoy diciendo que no se refiere a la persona de Satanás. Satán, no le des lugar al diablo porque sus acechanzas, sus artimañas, ¿verdad? Sus dardos de fuego. Pero también, no le des lugar al diablo es, estás molesto por algo, a algo no te gusta, vas a ser más propenso para darle lugar y espacio y entrada a alguien que difama, a alguien que calumnia, a alguien que es chismoso, ¿sí? Y el chismoso aparta a los mejores amigos, dice la Biblia. Aquí puede tener un significado. No prestes atención al chismoso, al calumniador que viene a ti con acusaciones contra tus hermanos o con conjeturas y maledicencias. Lo dice este comentarista, dice, estos son demonios humanos, son diabolos. Pueden ser el medio para hacerte enojar, incluso sin ninguna pretensión sólida. No hay algo de sustento nomás porque te dijo, uy, fíjate que... Por lo tanto, no les des lugar. No les des lugar para que no te enojes en ningún momento. Pero si por desgracia te encuentras en esta falta, es decir, te enojaste y no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Ve a tu hermano contra quien has encontrado tu espíritu irritado. Cuéntale lo que has oído y lo que temes. Deja que tus oídos estén abiertos para recibir su propio relato. Escucha atentamente su propia explicación. Y si es posible, deja que el asunto se resuelva definitivamente para que Satanás no obtenga ventaja sobre ninguno de los dos. Si alguien faltó y te pide perdón, perdona. No se ponga el sol sobre tu enojo. Ya. La Biblia no dice que nunca nos vamos a faltar. No. Pedro preguntó, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y dijo, ¿hasta siete? ¿Y qué dijo el Señor? No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Creo que es clara la palabra aquí. El comentario creo que hace buena alusión a esto. Pero amados hermanos, quiero concluir esta mañana. Creo que estoy a cuenta de ustedes. Me tomé la semana pasada tiempo, ¿verdad? Pero mire los pasajes aquí con respecto al enemigo. Efesios 6:11. vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del calumniador, del difamador. Vístete de la armadura de Dios. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hechos 5:3. Pedro le dijo a Ananías. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio del precio de la heredad? Qué pregunta, ¿no? Satanás llena el corazón y llena el corazón para hacer lo que no es correcto. Satanás. Y, amados hermanos, no seamos diábolos. ¿Sabe que hay un pasaje en la Biblia donde se le dice a las ancianas que no sean, dice, no calumniadoras? Y si lo tradujéramos literalmente, no diablas. Porque actuar como Satanás es ser difamador. Segunda de Corintios 2:10. Mire, por favor. Segunda de Corintios 2:10. Este es un pasaje cuando un hermano, que probablemente es a esa referencia a aquel que había pecado tomando a la mujer de su padre y lo habían separado de la iglesia y se había arrepentido. Y Pablo les dice, pues acéptenlo otra vez. Porque si no lo aceptan, pues el enemigo va a ganar ventaja. Es un alma, ok, fue falto que se arrepienta. Dice, y mire aquí el capítulo que dije, 2 Corintios 2:10. Gracias, hermano. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás gana ventaja cuando no perdonamos. Y muchos de nosotros podemos decir, no, yo sí perdoné. Pero no. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está ahí viendo, a ver, ¿por dónde se mete? Le damos lugar, está como león rugiente, busca. Y nosotros le hacemos el trabajo más fácil, pero más fácil. Santiago 4 y versículo 7. Santiago 4 y versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que resistirlo. ¿Cómo se resiste al diablo? Te reprendo en el... No, no. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndonos a Dios. ¿Qué dice Dios? Es que Satanás ha traído pensamientos. Ay, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Sométete a Dios. Perdona. Ve con la persona, la que ofendiste, muy bien. Somete. No, es que no, yo no, no, y qué pena. No, ve, sométete a Dios. Se va a aclarar. Y si sí fue cierto, pues la persona, y la persona dice, ay sí, perdóname, perdónalo. Y si la persona no lo quiere reconocer, bueno, aún dice la Biblia que debemos ser misericordiosos. Y no estoy diciendo, decir, ay no, no te preocupes, no, no. Decir, ay Señor, ten misericordia de este hermano, de esta persona, porque mira, está cegado. Yo mismo puedo encontrarme así, así, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y misericordia también es, bueno, ok, fue falto, bueno, adelante, arriba, ¿te das cuenta? Sí, hermano, pero bueno, muy bien. Someteos a Dios y resistiremos, ¿a quién? Al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Y 1 de Pedro 5:8 ya lo cité, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tengo que estar velando en todo momento. Es más, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso de cuántos días habla? De un día, ¿no? Ay, me enojé ahorita en la tarde, ya son las 6, se está poniendo el sol. Oye, es que pues acabo de saber de esto y bueno, ya ahí lo dejo. No, a ver si es posible. Digo, habrá momentos en que tal vez pues no está incomunicada la persona, ¿no? O no, pero lo más pronto posible, que no se ponga el sol sobre tu enojo, para que no le demos lugar al diablo. Oh, Satanás ha destruido naciones, imperios, muchas iglesias, hogares, vidas, y usted y yo no estamos exentos, pero los tenemos al Señor, amén, y podemos tener victoria. Por eso, vestíos de toda la armadura de Dios, para que habiendo pasado todo, estés firmes. Va a venir el día malo, hermano. Un día malo, y debemos estar tomados del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Van a llegar los aires, a los vientos de las habladurías y esto, y el enemigo se está aprovechando. Que Dios sea con nosotros, amados hermanos. Creo que en muchos aspectos de las pruebas que Dios nos ha permitido por su pura gracia y por su disciplina, a título personal hablo, y familiar, y aún como iglesia, es porque le hemos dado lugar al diablo. Le hemos hecho más fácil de por sí la obra maligna de este nuestro enemigo. Necesitamos someternos a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Clara ella es. Es clara. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado esta mañana? Creo que debemos pedirte que nos perdones en lo que le hemos dado lugar al diablo, en lo que nos hemos airado y hemos pecado. Y el sol se ha puesto sobre nuestro enojo. Debemos pedirte que, yo creo, perdón en lo que hemos sido diablos. Hemos difamado, hemos hablado lo que no deberíamos. No hemos amado a nuestro prójimo porque hemos hablado falso testimonio. Hemos tal vez supuesto algo. Y aún nuestro espíritu y nuestra actitud hacia nuestros hermanos, a nuestro hermano, ha sido afectada. Oh Señor, inclusive, ¿qué es lo que dice tu palabra? Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, perdonando unos a otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. ¿Qué del perdón? ¿Hay genuino perdón? ¿O estamos como aquel hombre que se le perdonó mucho y que vio a su hermano que le debía una cantidad insignificante y lo tomó del cuello y lo metió en una, lo quería meter en la cárcel? Ay Señor, perdónanos por muchas veces nuestra ingratitud. Son muy, muy listos para señalar a otros y no ver nuestra propia necesidad. estamos necesitados, Señor. Aquí no es cuestión de quién está menos, quién está más, quién no ha sido falto, quién sí. No. Aquí podemos tomar lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros hemos sido faltos. Como dice esa frase, Señor, en el libro de Eclesiastés, que no digas nada del rey, no digas, es como diciendo, no digas nada de nadie, porque tú también has hablado. O no te enojes cuando dices, porque tú también has hablado de otros. Y eso nos muestra que hay tendencias muy particulares, Señor. Permítenos vestirnos del Señor Jesucristo. Andar como de día, no en las glotonerías, en las borracheras, no en los excesos que vienen a quitarnos la sobriedad, no en el abundar sobre algo y que esto y mira y el otro y mira. Oh Señor, aún en las lujurias y las lascivias, ¿en qué aspectos de nuestra vida, Señor, estamos tal vez afectando nuestra relación con nuestro cónyuge? Porque hay lujurias, hay lascivias, hay pecados, a veces pueden ser ocultos, hay adulterio, hay fornicación, y eso nos hace estar molestos porque sabemos, estamos tratando de ocultar algo. Señor, yo sé que puede ser muy descriptivo esto que estoy diciendo, pero aún así no podemos permitir. No podemos darnos el lujo de vivir en una vida que no, en una manera que no te honra, que le estaremos dando lugar al diablo. Y va a afectar nuestra comunión con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra amada iglesia. Oh Señor, bendícenos. Te pido que nos bendigas, nos ayudes como iglesia, nos perdones, nos purifiques. Por favor, Señor. Te pido que nos fortalezcas. También te pido que nos ayudes en medio de las pruebas, Señor. Te necesitamos y sabemos. No podemos decir, yo no soy culpable. No, Señor. Reconocemos que muchas veces le hemos dado lugar al diablo. No ignoramos sus maquinaciones. No hemos perdonado. Todavía está ahí en el fondo de nuestro corazón aquello que tal hermano hizo hace años. Ahí está. Y por eso es que tal vez hay todavía amargura, rencores, malicia. Somos hijos de luz, Señor. Ayúdanos a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y no necesariamente se refiere a que estoy en un bar incorrecto, digo, todo es incorrecto, ¿verdad? Pero haciendo, no, puede ser aún en mis acciones, mis actitudes, son obras de las tinieblas, eso no es como lo que Dios me manda. Debo perdonar, debo amar. Y aún tenemos que pedirte, Señor, que a veces nos hagas olvidar y nos sanes, porque sí, a veces han quedado heridas muy fuertes. Sánanos, Señor, y ayúdanos. Sánanos, por favor. Como aquel leproso que vino a Cristo, leproso, le hincó y dijo, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Oh, Señor, bendice a tu pueblo. Aquí están mis amados hermanos, vinieron a escuchar tu palabra. Qué bendición verles y poder predicarles con toda libertad. Te ruego que tú nos ayudes, pues ninguno de nosotros estamos exentos de airarnos o de algo que no nos gusta, como se hace, aún en la casa, ¿no? Oye, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esto? ¿Por qué lo cambiaste de lugar? ¿Por qué? ¿Dónde quedaron las llaves? ¿O dónde esto? ¿O por qué el otro? Y es que es justo esto, y es que yo tengo que tener esto, Y todo eso muchas veces muestra mucho egoísmo también. Y pecamos.
Y pasa el día, viene la noche y no hacemos nada. Y el enemigo se pone a trabajar. Porque cuando nos enojamos, el enemigo trabaja. Cuando no arreglamos algo, el enemigo trabaja. Y a veces empiezan a anidar sentimientos, rencores, amarguras, que aún si se resolvieran un mes, si se resuelven un mes después, dos meses, ya pareciera que ya no estamos, no somos capaces de perdonar. O han quedado heridas muy profundas. Y eso trae como consecuencia rupturas de cosas que no deberían haber llegado hasta ahí. Era una prueba que Dios permitió, porque aún Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y creemos que tú no le permites nada a Satanás, que tú sabes que no va a ser inclusive parte de tu obra para probarnos, Señor. Perdónanos por nuestro pecado. Líbranos de la calumnia, líbranos del chisme y líbranos de dejar cosas sin arreglar. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Te necesitamos. Bendice a los cónyuges aquí que en esa constante relación no falta que se den males entendidos, sentimientos, inclusive si uno de ellos o ambos fueron faltos en el pasado, el hecho de estar recriminando sobre lo que se supone ya se ha perdonado. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Te pido para que me des, como dices, vuelvas el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Vuelve el corazón de mi iglesia hacia este tu siervo a pesar de mis necesidades. Por favor, Señor. Y también guárdame a mí. Guarda mi corazón de cualquier sentimiento. Ayúdame. Sé pues con nosotros, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Despide ahora a tu pueblo con tu santa bendición. Permítenos regresar esta noche. Trae a los hermanos, aún aquellos que tal vez no tienen este hábito de venir los domingos en las noches. Tráeles para recibir palabra, para gozarse con los santos. La semana habrá oportunidad para muchas cosas, pero hoy es el día del Señor y tú quieres edificarnos. Oramos pues en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les amo en el Señor y gracias por su paciencia para conmigo. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros.